En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, quizá ha pasado desapercibido porque coincidió con la aprobación de las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social en función de sus rendimientos reales, pero también se ha aprobado una reforma del reglamento de extranjería que va a facilitar la utilización de mano de obra procedente de otros países, especialmente si ya, por ejemplo, están estudiando aquí en España. Toda una novedad que a lo mejor podría empezar por actualizar de manera mucho más rápida el catálogo de difícil cobertura de puestos de trabajo que cada trimestre publica el SEPE y que prácticamente tiene a los deportistas de élite, a los entrenadores y a los trabajadores de la Marina Mercante como únicos puestos desde hace ya muchísimos años. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo la vería como deportista de élite, porque ella es muy deportista, pero no sé si tanto como Marina Mercante. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy deportista a nivel básico, o sea, me encanta el deporte, puedo hacer a la semana bastantes horas, pero
nivel... Pero a París no vas a ir, ¿no?
No. Yo soy más terrestre.
Una lástima que desde Madrid Trabaja no tengamos una representación ahí en las Olimpiadas de París de dentro de un par de años. Pero bueno, que en cualquier caso, sí que es verdad que ese catálogo de puestos de trabajo podría incorporar alguna de las profesiones de las que hablamos aquí en el programa, que hay dificultades para encontrar, empezando por las agrícolas, ¿no?
Sí, y también otros puestos que incluso son más cercanos mismamente, como mozo de carretillero, que también le cuesta a las empresas encontrar
profesionales.
Sí, carretilleros, mozos de almacén, ya lo mezclo todo, ¿ves? Eso. Fíjate si les cuesta que ni existe ese puesto.
Eso. Bueno, lo que sí existen son nuestras redes sociales y tenemos comunicación con nuestros oyentes a través de ella. Os leemos siempre y estamos dispuestos a atender vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas y a escucharos sobre todo.
Sí, estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, así nos llamamos Madrid Trabaja, y también tenemos un correo para que nos envíen esas consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Comenzamos con las ofertas de empleo y sobre todo con esos últimos días que nos restan para inscribirnos en 1.315 plazas de ADIF que se convocan para el personal técnico y operativo.
Sí, todas esas plazas están distribuidas en más de 30 perfiles profesionales correspondientes al ámbito jurídico, finanzas, comercialización en estaciones, ingenierías, también en factor de circulación para dirigir el tráfico en las estaciones, arquitectura, sistemas, ciberseguridad, administrativos o maquinistas, entre otros. Los aspirantes deberán acreditar la titulación académica requerida según la categoría solicitada y el proceso selectivo estará formado por exámenes de conocimientos generales, particulares, de inglés también y pruebas psicotécnicas. El plazo termina el próximo 3 de agosto.
O sea, la semana que viene. Oferta de empleo para 10 ayudantes de elaboración de pizzas en la zona sur.
Una empresa encargada en la elaboración de comida rápida necesita personal auxiliar para la preparación de ingredientes, masas y pizzas, estirado de masas, envasado, encajado y otras funciones de limpieza. Para optar a este puesto es imprescindible estar dado de alta en la Bolsa de Empleo de Móstoles.
Y la Comunidad de Madrid fomenta el programa de empleo para municipios rurales.
En el ámbito de la estrategia para revitalizar los municipios rurales se está gestionando desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Son 380 ofertas de empleo con un total de 616 puestos. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo y tener ganas de habitar o trabajar en los municipios.
Hay oposiciones para ingenieros industriales en el Estado.
En total se convocan 204 plazas, de las que se reservan 11 de ellas para personas con certificado de discapacidad. Entre otros requisitos, es necesario tener el título de ingeniero industrial y superar un proceso selectivo de oposición formado por 4 ejercicios teórico-prácticos y, por último, la realización de un curso selectivo. El 5 de agosto finaliza el plazo de solicitud.
Hay una oportunidad de trabajo para operarios de montaje.
Una multinacional especializada en la ingeniería, instalación y mantenimiento de equipamiento técnico está demandando trabajadores para el montaje de escenarios, estructuras, maquinaria, iluminación y sonido, por lo que se requiere tener formación profesional de grado superior en electromecánica. La jornada es a tiempo completo de lunes a viernes y el salario ronda los 20.000 euros brutos anuales.
Si te interesan estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de julio. Iniciamos este jueves nuestra tertulia jurídica. Casi se me va la pinza y digo tertulia política, pero nosotros de política aquí no hablamos ningún día de la semana, además, o sea, no solamente los jueves, sino que hablamos de derechos laborales, contestamos o contestan ellas a las preguntas que nos enviáis al correo electrónico y al WhatsApp, y me vais a permitir que empiece por saludarlas. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo va todo?
Ay, pues ya nada, ya a las puertitas de irnos de vacaciones y feliz de que llegue el día.
Ah, bueno, y tienes ya planes, me imagino.
Todo. Esto. Mira, mis planes empiezan en el Black Friday.
Vas a tu isla.
Voy a mi isla favorita, ¿no? A mi isla maravillosa. No lo quiero decir para que no vaya la gente y la encuentre un poquito menos, más vacía. Pero sí. A mi isla preciosa.
Bueno. Bueno, quien ya está disfrutando del mar, aunque no exactamente de vacaciones, o por lo menos no de vacaciones a tiempo completo, es Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora te preguntaré, porque hemos empezado el programa hablando de toda la reforma esta de la extranjería, que me imagino que todavía habrá que ir desmenuzando, pero es que antes, Eva, nos hemos quedado tú y yo perplejos con ese artículo en el que hemos descubierto esas habilidades que tenía Ana ocultas.
Bueno, sí, eso ha sido, vamos, yo cada vez que escucho su voz me la imagino pegando así saltos, ¿no?, con la de puntas, ¿no?
Sí, con el tutú, ¿eh?
Totalmente, vamos, me ha dejado, vamos.
Pues, ¿sabéis
bueno,
qué? Que me ha hecho un... Perdón. No, dime.
No, que iba a decir que aquellos oyentes que no hayan leído el artículo se mencionan pues las habilidades culturales que tienen varios abogados de nuestro país y entre ellos nuestra Ana Gómez, que tuvo un pasado como bailarina de danza clásica, ¿no?
Sí, de ballet clásico, sí. Y maravillosa experiencia. Y tengo que decir que me encantó la iniciativa de la periodista, que no sabéis cómo fue, porque esta periodista publicó en el estado de su WhatsApp una foto de ella bailando. Entonces yo la escribí y le dije, ¡ay, qué bonito! Pues tú has bailado, yo también he bailado. Y entonces, pues ella me dijo, oye, ¿y si hacemos un artículo sobre abogados con iniciativas artísticas? Tú serías la bailarina. Bueno, lo más bonito que me he podido inspirar. Y tenía muchísima ilusión en que saliera. Y bueno, pues me alegro de que lo hayáis visto.
Bueno, y luego está muy bien, Ana, lo que comentas de lo que la danza te ha aportado para tu vida profesional en el posterior, porque es verdad que muchas veces actividades que dejamos porque la vida nos lleva por otros caminos, sin embargo, nos aportan en nuestras nuevas experiencias.
Mucho, mucho. Pues podéis imaginar, ¿no?, que la danza, sobre todo la clásica, ¿no?, exige un nivel de esfuerzo físico, de disciplina, sobre todo, ¿no? Y de resistencia, no sé cómo deciros, ¿no?, que tampoco te puedes frustrar porque tienes que repetir el ejercicio y la siguiente vez te sale incluso peor y tienes que volver a repetirlo. Y bueno, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Me abrió la mente, también pude ver de niña cosas que a lo mejor no hubiera podido ver en otros ambientes. Y te puedo decir que, bueno, pues no sabes cómo quiero a mi gran familia de la escuela de danza a la que fui. En fin, que me evoca con nostalgia, pero con muchísima, bueno, satisfacción haber pasado por esos años, ¿no? de bailarina, sí.
Bueno, Eva, ¿y tú tienes por ahí habilidades artísticas
pues
o
yo,
no?
Pues yo ninguna, ya os dije cuando me enteré que yo lo único que suspendía era gimnasia, o sea, imaginaros.
Bueno, yo suspender no, porque no nos suspendían nunca, pero, a mí sí. Pero escaquearme todo lo que pude, con decirte que salté al potro el último día de instituto, porque conseguía escaquearme siempre.
Pues yo creo que no, nunca lo hice, pero vamos, ya te digo, mi gran problema de yo a mí no me quedaba nunca nada y lo único que me quedaba era la gimnasia. O sea, era buena estudiante menos gimnasia, en fin, una vergüenza lo mío con la gimnasia. En fin.
Ahora mismo habrá oyentes que digan que era eso de saltar el potro. Nos estáis delatando un poco con la edad.
¿En serio que los jóvenes no saltáis al potro?
En los últimos años, yo no llegué a saltarlo oficialmente.
Yo creo que eso está prohibido. Pero
yo siempre he pensado que por qué... Yo he pensado que por qué hay que hacer eso, que los que no tenemos esa, bueno, pues físicamente altura, no estamos dotados para esas cosas, es hasta peligroso, pero bueno, no sé, como me oiga un profesor de gimnasia me da.
Ya, pues yo pensaba, Andrea, que ahora seguíais saltando al potro los jóvenes.
Vamos,
pero...
todas las modas vuelven, lo mismo ahora mismo sí, yo ya estoy desactualizada, pero en mi época ya no se llevaba, eran otras actividades deportivas.
Bueno, pues es bueno saberlo, porque yo en eso no había preguntado a los jóvenes sobre esta cuestión que tanto nos martirizaba a algunos en nuestra época estudiantil. En fin, que vamos a recordar, Andrea, ya que te pones los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Nos pueden enviar un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099. O si lo prefieren, también hemos habilitado un correo electrónico que nos pueden enviar esas consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, estaba pendiente de preguntarle a Eva que de momento lo único que hay son informaciones periodísticas. No sé si te ha dado tiempo a echar un vistazo al reglamento de extranjería.
Pues la verdad es que no le he echado todavía ningún ojo todavía a ver lo que ha ocurrido, ¿no? No tengo,
es un poco farragoso.
Porque no hay texto, o sea, el texto como tal no lo he visto.
Sí, pues es desde luego el texto yo tampoco lo he visto. Ayer en el BOE no estaba y hoy no me ha dado tiempo a echar un vistazo al BOE. Pero de cualquier manera, tengo que decir que las informaciones periodísticas emanadas del propio ministerio son un tanto confusas. Pero bueno, ya veremos más adelante cuando conozcamos exactamente las medidas. En fin, pues vamos con la primera de las preguntas, Andrea.
Vamos con ella. Dice que nos ha escuchado durante semanas que se puede denunciar ante la inspección de trabajo algunos de los problemas que tienen los trabajadores con su empresa, pero desconoce cómo puede hacerlo. Nos pregunta si le podemos indicar cómo sería ese proceso y si es verdaderamente eficaz o puede que no le hagan ni caso. Literalmente así nos lanza esa pregunta.
Bueno, Ana, un oyente o una oyente desconfiada con lo de la inspección de trabajo.
En cambio, yo soy muy fan de la inspección. ¿Por qué? Porque veo que es realmente efectiva, ¿no? Vamos a ver, la inspección, todo en internet está publicado, con lo cual es bastante fácil. Tiene un buzón puesto a disposición de todos los ciudadanos donde se puede comunicar irregularidades laborales. Es decir, no es propiamente una denuncia, con lo cual aquí no hay que aportar ningún dato personal, pero sí que hay que explicar cuáles son las presuntas irregularidades de las que uno tiene conocimiento. Eso por un lado, el buzón de la inspección. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que el propio ciudadano acuda presencialmente o lo mande por correo postal, ¿no? Yéndose a una oficina postal, a la inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, donde resida, tiene que presentar lo que es propiamente una denuncia, que la puede escribir de su puño y letra. Y presencial también se persona en las oficinas de la inspección provincial que le compete y ahí en el registro pues presenta el escrito. Incluso acercándose le van a facilitar toda la información necesaria. Y luego la vía quizá más cómoda para todos aquellos que tengan firma digital es presentar la denuncia electrónicamente, porque se puede uno comunicar ya con la administración y en este caso con el Ministerio de Trabajo en la sede electrónica de forma telemática. Entonces, vale. Esas denuncias, cuando son denuncias, cuando no es el buzón que he dicho al principio, sí que tienes que identificarte, tienes que dar tus datos identificativos. En cambio, lo que te digo antes del buzón es anónimo.
Pero el grado de eficacia, por ejemplo, si denuncias anónimamente, ¿te hacen caso? Como decía el oyente, bueno.
Pues sí, a veces sí, a veces por no. Supuesto, por supuesto que sí. La verdad es que hay gente... al otro lado, ¿no? Es decir, que escucha y que eso lo examinan. Somos conocedores de que hay pocos recursos, ¿no? Y que a veces están todos muy centrados en algún tipo de irregularidad más gorda. Pero realmente yo animo porque funciona, sí.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Andrea.
Va a ser padre en septiembre y en apenas unos días, ahora en agosto, cambia de empresa, así que se le plantea la duda de qué cantidad le va a pagar la Seguridad Social por la paternidad, si será por la base de su anterior empresa o por la nueva.
Bueno, Eva, que ya no existe la paternidad.
Exactamente, es lo primero que iba a decir, que ya es nacimiento y cuidado, que es maternidad y paternidad juntas, ya no hay diferencia. Y se llama de esta forma. Yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí. Por eso lo sé, porque aprendo de ti, Eva.
La semana pasada mismamente, porque yo he seguido diciendo paternidad.
pues nacimiento y cuidado. Y
es como
en este
lo
caso.
Perdona.
Pues que no, que estamos, que es igual para tanto para todos, ¿no? Madre, padre, da igual, es la misma prestación. Y se tiene en cuenta la base de cotización del mes anterior, la misma que se utiliza para incapacidad temporal. Por contingencias comunes. Es decir, que lo que tendrá que ver esta persona es, en el momento que tenga, pues imaginaros que la criatura nace el 3 de septiembre, pues tendrá que coger justamente la base del mes de agosto. ¿Cuál será la base del mes de agosto? Pues por lo que se ha cotizado por contingencias comunes en el mes de agosto, que pues puede ser que solo haya estado en una empresa o haya estado en dos, y la base la compongan ambas cotizaciones, ¿no? O sea, que habrá que ver exactamente qué es lo que ha hecho el mes anterior. Él dice que no.
O sea, en caso de que parece que no es el supuesto del oyente, pero puede ser el de otro oyente que también nos escuche, de que tenga dos empresas, se hará eso que se dice de media ponderada, ¿no?
No, bueno, pero imagínate que ha cotizado 15 días en una empresa y 15 días al final, no a la vez. Quiero decir, porque si es a la vez, sí. También se tiene en cuenta, como hemos visto alguna vez, ¿no? Pero 15 días en una otra, pues bueno, pues se cumplen dos y ya tenemos el mes completo. Quiero decir que vamos a tener la base. Y da lo mismo, lo importante no es que esté en una empresa o en otra, lo importante es lo que se cotizó por él en el mes anterior en la Seguridad Social. Eso es lo importante.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos más preguntas de los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos volviendo poco a poco a la presencialidad y otros que también vuelven a este sistema son los de Seed Rocker, la incubadora de startups tecnológicas que va a retomar su campus de emprendedores en Madrid. Esto se va a celebrar en noviembre, pero es que en estos momentos, si tienes una idea o tienes en marcha una startup, que ahora le preguntaremos al responsable, pues te tienes que inscribir hasta el 12 de septiembre. Por eso lo tratamos ahora en verano, cuando es algo que se va a celebrar ya en la parte del otoño. Vamos a hablar de ello con uno de los cofundadores de Seed Rocket, que es Jesús Monleón. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, que da gusto, ¿verdad?, volver a la presencialidad, aunque las nuevas tecnologías nos han salvado mucho, pero vernos las caras también está muy bien.
Sí, hombre, la verdad es que para nosotros, o sea, durante esta época, digamos, del 2020 al 2021, bueno, casi prácticamente 2022, pues hicimos todo el programa de Seed Rocket en remoto, pero creemos que se pierde una parte de la experiencia, donde nosotros al final lo que hacemos es conectar a serial entrepreneurs, o sea, emprendedores que ya han tenido un éxito en el mundo de digital, en el mundo de internet, con emprendedores que están arrancando ahora, ¿no? Y creemos que ese toque presencial, ese toque de verse, de conectar, pues siempre es importante. Creemos que facilita mucho, pues, toda la parte de remoto y tener calls, conferencias en remoto, pero tener parte del evento físico creemos que es, vamos, que es insalvable, vamos.
Bueno, hemos hecho ya nosotros hemos vuelto antes a la presencialidad que vosotros, un par de programas desde Google for Startup, que creo que tiene mucho que ver con vosotros, ¿verdad?
Bueno, ellos son nuestro partner desde hace, pues, ya muchos años. Seed Rocket se montó el año 2007. Hemos, básicamente es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hacemos es ayudar a que emprendedores que han tenido un cierto éxito, como los fundadores de eDreams, de Atrápalo, de Idealista, o sea, de varias compañías muy conocidas en la industria, pues ayudan a emprendedores que están arrancando. Todo esto lo hacemos gracias, pues, a la colaboración y el apoyo que nos da Google for Startups, porque la verdad que en Madrid, pues, nos dejan sus oficinas, donde, pues, aquellos ganadores del Seed Rocket, pues, se pueden ubicar allí, en el Google Campus, y además, pues, contamos con todo su apoyo para celebrar cualquier cosa en sus instalaciones, y no solo eso, sino, pues, pertenecemos a la red de Google, de donde no solo está Seed Rocket, sino que tienen otras aceleradoras de todo el mundo y donde compartimos know-how con ellas.
Pero vamos a hablar de ese campus. Hasta el 12 de septiembre, si no me equivoco, Se pueden inscribir aquellos oyentes que estén interesados en participar. ¿Y qué condiciones, qué requisitos deben cumplir?
Mira, como te he dicho antes, Seed Rocket es una asociación sin ánimo de lucro. No nos quedamos porcentaje, nos quedamos con equity, y tiene una voluntad muy clara, que es, cuando yo arranqué mi primera compañía, es lo que me hubiera gustado tener a mí cuando arranqué mi primera startup. Básicamente es alguien que tiene unos conocimientos grandes sobre la industria, que me pudiera dar apoyo, que me pudiera invertir, pero con un porcentaje pequeñito, y que me apoyase en ese camino, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos buscando son startups tecnológicas que están en fase inicial. Preferimos que no sean solo un concepto de ideas, sino que estamos buscando gente que ya ha lanzado un producto al mercado y que ya a lo mejor tiene 4 números, ¿vale? Pero no hace falta que tenga una fuerte tracción en la compañía, sino simplemente compañías tecnológicas que ya hayan arrancado, que ya tengan 4 números y que en el mercado, o sea, inicialmente sí que seleccionábamos proyectos solos en fases de ideas, pero nos dimos cuenta que era muy complicado seleccionar ese tipo de proyectos porque no sabías cuál era el bueno. Y luego aportábamos muchas ideas, pero también nos dimos cuenta de que lo mejor era gente ya que hubiera formado, que ya hubiera lanzado. También buscamos que, como son empresas tecnológicas, parte del equipo sea tecnológico, ¿vale? Para nosotros es uno de los requisitos.
Porque dentro del campus, ¿de qué vais a hablar? Nos has hablado de un encuentro entre ya personas experimentadas dentro del mundo del emprendimiento tecnológico y de otras un poquito menos experimentadas, pero me imagino que será un foro, ¿no? De reflexión, de compartir información, etcétera.
Sí, mira, ahí os explico. Yo, pues hace muchos años, creo que fue el 2005, fui a un foro en la Universidad de Cambridge y me encantó el formato, así que lo intenté replicar aquí en España. Básicamente, por la mañana se hacen clases magistrales o sesiones de magistrales de fundadores de compañías que exponen sus casos, ¿no? Pues está como gente que, como François Derbois, ¿no?, que ha montado Top Rural, que ahora tiene Indexa, o Iñaki Arrola, que montó coches.com y ahora tiene un fondo. Hay un montón de emprendedores y explican por la mañana como una sesión magistral. Lo que pretendemos es explicar, que la gente se dé cuenta de que, pues bueno, que hemos tenido éxito, pero que somos personas normales y que ellos también lo pueden hacer, ¿no? Y luego por la tarde lo que hay son sesiones de mentoring. Nos juntamos 3-4 mentores e intentamos, nos explican los problemas que tienen los proyectos y nosotros intentamos ayudarles para ver si les podemos ayudar a desbloquear, ¿no? Para que os hagáis una idea, gente que está en el Seed Rocket como mentor está pues desde Alberto Knapp, que es el fundador del The Cocktail, los fundadores del Tenedor, los fundadores de Ulabox, no sé, un montón de los fundadores de Por Village, o sea, un montón de emprendedores.
Mucho unicornio por ahí, ¿no?
Bueno, no sé si unicornio, pero empresa que ha traccionado y que ha funcionado, ¿no? Y la idea es, oye, ¿cómo puedes conocer en una semana a gente que ya lo ha hecho y te puede aportar? Luego nosotros lo que nos pasa es que habitualmente nos escriben muchos emprendedores para que les ayudamos o para que les invirtamos, pero tampoco tenemos el tiempo. Entonces lo que hacemos es guardarnos 2 semanas al año, una en noviembre y otra en mayo aproximadamente, donde decidimos seleccionar los proyectos y esa semana volcarnos todos en intentar ayudarles, no solo con las sesiones, sino luego también pues con ese mentoring de apoyar one-to-one a esas compañías.
Bueno, una buena oportunidad para muchas personas que tienen esos proyectos, que al final siempre comentamos, Jesús, que se dediquen casi a lo que se dediquen, hay problemas que son muy comunes a todas las startups.
Sí, siempre los problemas de obtener financiación, de conseguir los primeros clientes, del product market fit, de encontrar exactamente tu producto, a quién lo tienes que dirigir, ¿no? Yo creo que es lo más importante, donde nosotros hacemos más hincapié, es encontrar ese product market fit, o sea, encontrar a qué cliente se puede enfocar tu producto, cómo te puedes diferenciar y cómo encontrar talento para tu compañía en esas fases iniciales, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante y todo nuestro foco está ahí.
Jesús, bueno, dentro del mundo del emprendimiento te conocen muchas personas. Aquí, como hablamos con otras que a lo mejor piensan emprender, pero todavía no están en ello, empezaste, en 2000 con Emagister, si no me equivoco, fue tu primera experiencia emprendedora y han cambiado mucho los tiempos desde entonces.
Sí, soy un viejo en el de esto. Está claro que han cambiado mucho.
Tampoco te pases, porque igual estás hablando con uno un poco más mayor incluso.
Pero lo que sorprende es que, claro, toda esa etapa inicial de los, entre comillas, idealistas y dreams, Emagisters, Infojobs, ¿no? Pues sí. Es que no somos la referencia ya para la gente joven. Para la gente joven, las referencias son las compañías estilo Holded, que son compañías que han salido hace 4 años, compañías de más de SaaS, etcétera. No somos los referentes, somos conscientes, pero bueno, tenemos un cierto conocimiento. Yo después de Magister estuve un tiempo en Capital Riesgo, donde unos proyectos donde invertí fue en Privalia, y luego estuve en... me incorporé al equipo directivo justo cuando estaba arrancando la compañía de Trovit, hasta que se vendió la compañía. Luego está Noferum, que es un e-commerce, era un e-commerce, y ahora pues tengo un pequeño fondo de capital riesgo, se llama Four Founders, y aparte actúo como chairman en una compañía que se llama Trendier, que es compra y venta de ropa segunda mano. Estamos en México, Colombia, y hacemos pues unos 40 millones de GMV al año. Así que,
o sea, que no paras, vamos.
No, estamos activos. Entonces, sí que es verdad que han cambiado mucho los tiempos en el sentido de competencia. Ahora es más fácil levantar dinero, hay más competencia, pero siempre es costoso encontrar, o sea, arrancar una compañía es difícil, no es fácil y es un reto. Pero eso, la verdad es que siempre hay que resolver, para mí es el primer punto, que es encontrar para quién y para, o sea, qué, el cómo y para quién es tú.
Sí, aquí muchas veces nos comentan, ¿no?, qué problema resuelves, ¿no?, con tu solución, ¿no?, de alguna manera. Pero es verdad que yo, hombre, en su momento, en los años esos de Magister, Infojob, etcétera, Idealista, por supuesto, había que hacer una inversión tecnológica, pero ahora yo creo que se ha complicado más, porque ahora hay que, realmente, a la hora de innovar, hay que poner mucho dinero encima de la mesa.
Sí, a ver, yo lo que sí que veo es que hay mucha más gente lista en el... No hablo por los demás, hablo por mí. Es que en el mercado pues hay mucha gente, mucho talento. Antes prácticamente ser emprendedor era como más residual, y ahora pues mucha gente con mucho talento, con mucha formación, con mucho expertise, ¿no? Y luego con... También una cosa que para mí ha cambiado muchísimo es que la gente tiene mucha ambición, ¿no? Seguramente los del inicio pues no teníamos la ambición internacional, las ganas de cambiar el mundo. O sea, teníamos nuestras ganas, pero lo hacíamos a pequeña escala, ¿no? Yo creo que ahora hay una generación que viene pisando muy fuerte, con muchas ganas de petarlo muy fuerte, pero también no solo aquí, sino en otros países, y por lo tanto tus competidores son gente ambiciosa, con muchas ganas, formada, y eso pues obviamente te lo pone un poco más difícil.
Sí, desde luego que sí. En fin, Jesús, que tenemos esa convocatoria del campus para noviembre, que está abierto, me imagino que a través de vuestra página web, sí, ¿no? La posibilidad de inscribirse.
Sí, 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 a través de la página web de seedrocket.com, ahí os podéis inscribir a través de un formulario.
Muy bien, pues Jesús, de cara a la nueva temporada, porque estamos ya terminando la actual, te llamaremos un día, ya no solamente para hablar de SeaRocket, sino pues para hablar de todas estas cosas que hemos apuntado así un poco brevemente. Perfecto. En la entrevista, y que podamos ampliarlas, porque siempre decimos que este espacio lo que intenta es abrir vocaciones y también pues mostrar las piedras en el camino que se puedan encontrar, para que no sea todo color de rosa y que parezca que desde un garaje uno puede montar un unicornio chasqueando prácticamente los dedos.
Sí, ¿no? Sí, sí, está claro. Perfecto, pues oye, yo encantado de volver a hablar.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo, chao, chao.
Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con las preguntas que nos enviáis, que además no lo hemos comentado al principio. Ana, que os vamos a dar vacaciones.
Ay, para qué alegría.
Que no nos metáis en un lío laboral.
No.
Nos denunciáis a la inspección de trabajo.
No nos des ideas. Que nos sabemos muy bien el camino, ¿eh?
Sí, 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 ya lo hemos comprobado al principio.
Bueno.
Eva, si Ana nos denuncia, tú nos defiendes.
Bueno, habrá que ver. Vamos a salir a mi nicho, tampoco... a ver, y ya vemos.
Vale, vale.
Después del verano se queda uno muy pelado.
Sí, ¿verdad? Luego llega la cuesta de septiembre.
La cuesta de septiembre.
En fin, vamos, Andrea, con la tercera de las preguntas.
Sí, en esta ocasión tiene un negocio de venta de servicios de telecomunicaciones. Se pregunta si podría contratar en régimen general a su pareja. Dice que no están casados ni son pareja de hecho, pero viven juntos y tienen un hijo en común.
Hace algún tiempo recuerdo que nos preguntaron algo similar, pero era con un hijo. No sé si esto tiene un matiz diferente.
Sí, sí que lo tiene. Bueno, pues vamos a ver. Le voy a decir lo que le diría a un cliente mío, que no lo puede hacer. Que, por desgracia, la ley es muy clara en estos supuestos y tiene que ir al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿no? Y se trata aquí de lo que se llama por ley el contrato de familiar colaborador, ¿vale? Pero es un autónomo, es decir, no puede estar en el régimen general, y eso lo dice la ley porque se hace una especie de presunción, ¿no? De que no puede ser trabajador por cuenta ajena. Por el hecho de convivir, la convivencia y ser un pariente, entenderme, una pareja que se entiende con un carácter expansivo, no solamente pareja de hecho, acreditada como tal, sino si está empadronada y vive con esta persona, ¿no? Lo arriesgarse a ir al régimen general, no digo que no se pueda, pero supone muchos riesgos y a lo mejor luego le sale mal. Entonces, bueno, pues él nos ha preguntado y yo le tengo que asesorar que el criterio general es al régimen de autónomos. Si fuera un hijo, como tú adelantabas, Javier, es distinto, porque la ley ahí sí que permite una excepción y permite hacer el encuadramiento en el régimen general de los hijos, siempre que tengan un determinado límite de edad, etcétera. Pero parece ser que es un hijo pequeño.
Lo que no sé es el matiz de que no están oficialmente casados. Es decir, que, bueno, pues ante la ley, digamos que si no están como pareja de hecho, ni casados, ni por lo civil, ni por notario, ni por nada, Eva, no sé qué opinas tú.
yo entiendo que al reta es cuando son cónyuges, cuando están casados, y ahí sí tenemos que tener en cuenta todo el tema de la convivencia, que además se presume, porque si estás casado se presume que estás conviviendo, ¿no? Lo de los hijos, y como decía bien Ana, pues depende de la edad de los hijos, cuando son menores de 30 años. Bueno, que a mí eso de los hijos siempre me llama mucho la atención, porque cuando son menores de 30 años, si conviven contigo, los incluyen en el régimen general, pero como no tienen protección por desempleo, pues para el caso te hubiera dado lo mismo estar en el reta, ¿no? Pero bueno.
Ya. Bueno, Ana, no sé, eso, si al no tener papeles de por medio, digamos, la cosa ha cambiado un poquito.
Yo no lo creo, porque estudiándolo un poco este tema, la propia normativa de seguridad social ya hace una interpretación, como digo, bastante expansiva de lo que es pareja. De hecho, no necesariamente tienes que estar inscrito como tal.
Ya. Bueno, pues sigamos avanzando con la cuarta pregunta, Andrea.
La última pregunta dice si se puede trabajar una semana en turno de noche y pasar a la siguiente en turno de tarde con un descanso de 8 horas. Por ejemplo, finaliza su jornada el lunes a las 7 de la mañana y comienza ese mismo día a las 3 de la tarde. Pide estar informado acerca de la reglamentación legal de esta situación.
Bueno, Eva.
Bueno, pues en este caso es muy importante que haya 12 horas entre jornadas, ¿no? Lo dice claramente el Estatuto de los Trabajadores y aquí parece que solo hay 8, ¿no? Es que imagínate, es el cada cambio de turno que hacemos, que sí que se puede cambiar de turnos, ¿no? De hecho la norma justamente lo que establece es, hablando de trabajo nocturno y a turnos, ¿no?, que hay que tener en cuenta que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria, con lo cual esto sería correcto incluso, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre que haya al menos un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, con lo cual lo que está haciendo esta persona de 8 horas nada más que de descanso no se podría hacer. Y fíjate que además de ponerlo en el propio artículo del descanso, el que regula los turnos te dice claramente que el empresario debe tener en cuenta estas cuestiones a efectos de prevención de riesgos, ¿no?, en materia de seguridad y salud, y dice dichas exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta respecto a los periodos de descanso. O sea que claramente claro, son 12 horas.
Además, Ana, muchas veces lo que hacen las empresas es poner el día de descanso o los días de descanso en medio del cambio de turno, ¿no?, para evitar precisamente esa cuestión.
Sí, aquí hay mucho abuso, efectivamente, pero ya es bastante claro, ¿no?, por ley y por la jurisprudencia que es contrario a la ley.
Bueno, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad, que porque sea el último día nos vamos a dejar libres así como así. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación como el primero, que consiste en cómo negociar el salario.
LinkedIn, a través de su plataforma online Learning, muestra algunas técnicas para saber dónde poner el foco y evitar distracciones para conseguir que la negociación sea un éxito, tanto para el trabajador como para el empleador.
Hay un curso de gestión en restauración.
Está organizado por la Fundación Tomillo y dirigido a jóvenes desempleados que tengan motivación por trabajar en el sector realizando tareas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa, así como el control de suministros y actividades económicas del bar y de la cafetería. Incluye prácticas y la incorporación también a una bolsa de trabajo. Comienza el 12 de septiembre.
Hay un curso de tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones.
Es una formación organizada por Digitalízate Plus para adquirir los conocimientos que permitan realizar correctamente la labor de tramitación de esas reclamaciones y quejas en las empresas, hoja de reclamaciones, arbitraje y vía judicial.
Y terminamos con cursos de la Universidad de Alcalá de Henares sobre economía circular.
Están dirigidos a personas en situación de desempleo y forman parte de un proyecto de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de esta universidad y también de la Fundación Biodiversidad. Tiene una duración de 80 horas con salida presencial opcional para aquellos alumnos. Entre los cursos figuran gestión de residuos en la economía circular, herramientas y metodologías de gestión ambiental, sistemas de gestión ambiental y responsabilidad social corporativa en la empresa, entre otros temas.
¿Qué te interesa alguno de ellos? ¿Necesitas los enlaces? Es muy sencillo. Escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 28 de julio. Hablado en nuestro espacio con alguna startup que pretendía o pretende revolucionar el mundo de los recursos humanos y resulta que con ese propósito nace un evento que creemos interesante como es el HR Innovation Summit que organiza la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y la revista RH Digital. Precisamente tenemos al CEO de la revista, José Luis Tallón. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, compañero, que somos igual. Compañeros
de oficio.
En cuanto a la difusión de oficio, efectivamente.
Pues un placer y más cuando es alguien conocido en el recorrido de los recursos humanos.
Sí, es verdad que hemos recorrido parte del camino juntos y hemos tenido algún momento de mayor colaboración y de tener proveedores comunes también y estas cosas que suelen suceder en Internet. Pero bueno, vosotros ahora mismo estáis creciendo muchísimo y vamos a hablar de ese evento que habéis puesto en marcha y que supone una apuesta por la innovación dentro del mundo de los recursos humanos, ¿no?
Pues así es, llevamos ya 5 ediciones, es un evento que vino a reconocer todo el tema del cambio tecnológico que se produjo en el sector de los recursos humanos, en la gestión de personas, pues todo el tema de la innovación, la tecnología, cómo impactaba en esa gestión más tradicional. La pandemia aceleró esto, como te puedes imaginar, y hoy en día, pues bueno, es un referente en cuanto a lo que es no solo innovación y lo que es el viaje del empleado, sino también qué tendencias de futuro tenemos en el sector de recursos humanos. Es un evento que se hacía en un solo día, en formato presencial, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y este año pues damos un paso más, vamos a 2 días, vamos a 2 escenarios, se multiplican los ponentes y lógicamente los asistentes, con lo cual muy ilusionados este año y además damos acceso, como decías, al ecosistema de las startups y los emprendedores.
Y precisamente es uno de los motivos por los que te hemos llamado, porque también habéis organizado, no sé si llamarlo, José Luis, competición entre proyectos de startup.
Bueno, sí es una competición porque se van a presentar todas las startups que deseen, se van a elegir, va a haber unas fases en las que se van a seleccionar 30, luego se van a quedar 3, son distintas categorías, son innovación, viaje del empleado y tendencias, que son los mismos bloques de contenido del Congreso. Y al final van a ganar 3, con lo cual sí es una competición en un mundo en el que, bueno, el tema de las competiciones para las startups ya está en desarrollo y ellos yo creo que ya están muy habituados a presentarse en este tipo de competiciones. Nosotros, pues lógicamente, teníamos que ser los pioneros en el ámbito de los recursos humanos y de ahí esta primera convocatoria.
Claro. Una convocatoria que... ¿A quién va dirigida, fundamentalmente?
Bueno, va dirigida pues a esos emprendedores, a esas startups que están en la fase de la fase temprana que llaman la early stage y van a dar ese siguiente paso, queremos que dé ese siguiente paso de aceleración y bueno, estamos convencidos que va a suponer pues un cambio no solo para los ganadores sino para todos aquellos que participen, que nos cuenten su plan de negocio y ayudarlos a que crezcan y bueno, a que sean, que se vea lo que son, que empresas únicas, diferentes y que bueno, que dispuestas a triunfar porque muchas de ellas han pasado o vienen de esas etapas y ya hoy en día están ya consolidadas. Pero bueno, es un sector que el mundo de las startups ha tenido mucha penetración en estos últimos años y vuelvo a mencionar la pandemia, pero la pandemia en este sentido ha ayudado mucho todo el cambio de la intromisión de la tecnología en pues el teletrabajo, todos estos cambios que ha habido en la pandemia ha hecho que muchas startups hayan triunfado en el mundo de recursos humanos.
Claro, y además yo creo que es una buena oportunidad, José Luis, porque sois una referencia dentro del mundo de los recursos humanos, pues para abrirse camino hacia la clientela, ¿no? Que es otro de los aspectos que les puede interesar y que les puede facilitar el crecimiento.
Exactamente, sabemos que bueno, emprender es muy complicado y toda oportunidad que les demos de dar a conocer su negocio y que todo el mundo les conozca, pues tiene un valor importante, ¿no? Van a recibir, pues eso, mucha visibilidad. Somos un medio, como tú decías, somos un medio de comunicación. Te diría que somos periódico, más no revista, porque actualizamos el periódico los 365 días del año. Tenemos un impacto grande en redes sociales y una penetración en el sector que les va a permitir, además, conocer otras startups de su comunidad o su sector que están haciendo otras cosas y con las que también se pueden establecer colaboraciones, ¿no? Esas conexiones también son importantes. Pues mentorización, bueno, va a haber muchos inversores presentes y evidentemente además de directores de recursos humanos, porque el evento está organizado, coorganizado con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, pues va a haber pues evidentemente un público muy corporativo y mucho inversor en ese fondo.
Vamos a ofrecer datos prácticos de qué plazo tienen para presentar para inscribirse en esa competición, cómo lo pueden hacer, etcétera.
Bueno, pues tenéis las bases están en la página web del HR Innovation Summit. Como te digo, va a haber tres categorías, vamos a estar premiados, vamos a premiar innovación, viaje del empleado y tendencias. Ahí se pueden presentar todo tipo de empresas. El plazo está abierto desde el 19 de julio y finalizará el martes 13 de septiembre. A partir de ahí habrá un jurado que seleccione las 30 startups más importantes en esos tres diferentes bloques y entre los días 28 y 29, durante la celebración del evento, se van a producir las presentaciones y la decisión del jurado el mismo día 29 con los ganadores de la competición.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tengan una idea o una startup ya en esas primeras fases tempranas que nos comentaba José Luis Tallón, para que se puedan presentar e inscribirse en ese evento que ya digo, más allá de todo lo que le puede aportar, pues desde luego la visibilidad no va a faltar, que es uno de los caminos que tienen estas empresas para darse a conocer dentro de lo que son sus potenciales clientes. José Luis Tallón, CEO de RH Digital, un placer.
Un placer, igualmente, y os espero a la vuelta el 28 y 29 de septiembre en Duques de Pastrana, en el complejo de Madrid, y que podamos allí vivir esta experiencia y muchas otras, porque va a haber grandísimos ponentes que lo podéis ver en la página web de HR Innovation Summit.com.
Y en esta recta final del programa de este jueves es momento para que hablemos de noticias de actualidad que muchas veces tienen que ver con decisiones judiciales o con situaciones que han salido a la palestra en los medios de comunicación, y en ese aspecto vamos a ir repasando pues alguna de ellas y comentándolas con Eva Blázquez y con Ana Gómez, nuestras invitadas habituales de los jueves. Así que, Andrea, tú dirás por dónde quieres empezar en el día de hoy.
Vamos con una sentencia bastante curiosa. Una trabajadora sufrió una caída trabajando de camarera con rotura del brazo. 2 años después, permaneciendo aún de baja y solicitó que le fuera reconocida la situación de incapacidad permanente total, tras ese rechazo por parte de la Seguridad Social, la trabajadora presentó una demanda judicial. La mutua de trabajo que trató a la empleada durante la baja observó que la exploración médica no coincidía con la documentación gráfica del propio expediente. Esto se debe a que la mujer afirmaba no poder mover nada el brazo y en el parte médico no justificaba una inmovilidad prácticamente total. Ante esa discrepancia, la mutua decidió encargar a una agencia de detectives privados el seguimiento de la trabajadora para que comprobara qué actividades diarias estaba realizando. Se le facilitó los datos médicos a la empresa detective sin ningún consentimiento, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Santander porque se basó en una prueba que ha resultado ser ilícita.
En definitiva, Ana, que no se puede compartir con las con detectives, las mutuas no pueden compartir con detectives los datos médicos de los trabajadores, aunque sirvan para esa investigación que quiere, en este caso, la mutua.
Sí, sí, es una sentencia que a mí me ha llamado particularmente la atención, ¿no? Porque era un tema, bueno, pues que tenía que defenderse la mutua y a simple vista no parecía que fuera algo que iba a dar ese resultado, ¿no? Pero yo creo que aquí ha vencido la protección de datos, que Eva sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? Son datos médicos y son datos que tienen esa especial protección y no pueden desvelar, no había una finalidad legítima, así lo ha entendido este tribunal. ¿No?
Claro, sí, yo creo que fundamentalmente es el asunto de la protección de datos y mucho más de los de la salud, Eva, porque hay niveles de protección y este es de los más altos.
Claro, son categorías especiales y esto es necesario el consentimiento de las partes, de aquellos, ¿no?, afectados por esos datos, en este caso esta trabajadora, y obviamente tiene que haber una causa muy, vamos, para poder, fijaros, por ejemplo, en el tema de la incapacidad temporal, ¿no?, que la empresa no sabe. No tiene por qué saber, ¿no? No tiene por qué saber, no debe de saber, ¿no? ¿Por qué motivo me lo dan, ¿no? Porque, claro, son datos personales muy, muy especiales como son los de salud, ¿no? Entonces, los de salud siempre hay que tratarlos. Vamos, a mí me parece que la sentencia es muy adecuada, sinceramente, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la reglamentación europea de la protección de datos, me parece que es lo que tenía que decir, vamos, no me cabe duda.
Claro. Y luego hemos hablado muchas veces del conflicto que hay con las enfermedades laborales, las enfermedades que muchas veces cuesta mucho trabajo demostrar que son consecuencia de nuestra actividad profesional. Y en concreto, hoy hay un pronunciamiento, Andrea, sobre el síndrome del túnel carpiano.
Sí, en particular en el sector de ayuda a domicilio, tras el recurso de casación para la unificación de doctrina que se ha interpuesto por Comisiones Obreras del Hábitat de Euskadi, de manera que se sienta jurisprudencia a nivel nacional. A partir de ahora, las auxiliares del SAD, de esa ayuda a domicilio, que sufran dolencias por el síndrome del túnel carpiano debido a esa presión en el nervio mediano de la palma de la mano y que deriven en una incapacidad, pues van a tener que ser reconocidas como enfermedad profesional por las mutuas y también por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cada vez que se incorpora una enfermedad, Eva, casi hay que acudir a los tribunales para que la reconozcan.
Claro, además es que las enfermedades están en un listado, ¿no? Es una cosa muy sorprendente porque al final, cuando tienes, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, imaginemos, ¿no?, y por ello tienes una incapacidad temporal y tiene relación con el trabajo, no se entiende como enfermedad, sino como accidente de trabajo, porque siempre hay que estar en un listado, ¿no? Hay que estar, y en este caso esta concreta está incluido en dicho listado y por eso se conoce, pero la verdad es que a mí el concepto de enfermedad profesional me parece una cosa de las más raras que hay en materia de seguridad social, la verdad.
Y que ocasiona mayor número de conflictos,
sí.
Ana.
Sí, sí, bueno, me río yo de eso porque no sé a qué te refieres, mayor número de conflictos, tenemos conflictos en todas las materias.
Pero en seguridad social, en incapacidad y lo que es profesional y lo que es común, eso es, vamos.
Es verdad, es verdad, tienes razón.
Tú que vas más al servicio.
Sí.
No, y además es que vosotras entendéis más del asunto, pero al final yo estoy tentado hasta que expliquemos la diferencia entre lo que es una enfermedad profesional y un accidente laboral, porque tampoco te creas que el ciudadano lo termina de tener muy claro, ¿no?
Pues no es de extrañar, es muy complicado entender.
Bueno, pues vamos con la tercera noticia, que tiene que ver con un trabajador, iba a decir, rebelde, vamos a dejarlo en rebelde, iba a emplear un
travieso.
Calificativo un poquito, es que era el que iba a emplear yo, pero me parece a lo mejor un poco light para lo que nos vas a contar.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara procedente el despido de un trabajador por poner en el estado de su WhatsApp memes ofensivos con alusiones claras a sus jefes. Realizaba fotomontajes con la cara de sus superiores, con, como decíamos, con esas alusiones al alcoholismo o a la toxicomanía, y las publicaba en su propio WhatsApp. Los magistrados consideran que se trata de una conducta grave, ya que provocó un claro desprestigio, tanto personal como profesional, de los ofendidos.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Ana?
Bueno, esto es el vivo retrato de la inseguridad jurídica. Es decir, para un tribunal estos hechos pueden ser graves y no dar lugar al despido procedente. Para el TSJ sí. Evidentemente, tú lees esta noticia y yo desde luego lo veo gravísimo, pero te puedo asegurar que la empresa, y mejor dicho, el trabajador aquí lo defendió a muerte, porque seguramente también tenía posibilidades de ganarlo. Es decir, que ante estos mismos hechos hay libertad de criterio, ¿no?
Pero, hombre, es que es un poco fuerte, ¿no?
No, yo lo sé que es fuertísimo, que me vas a contar, pero yo también he visto y he vivido casos en los que no se ha considerado procedente. Hechos similares. Además, en redes sociales. No hace poco, una sentencia de un juzgado, que no fue mía, pero la conocí y me llamó muchísimo la atención, era un poco similar, porque era un vigilante de un supermercado que ponía caldo a los jefes del supermercado. Y lo ponía en el muro de Facebook y se consideró que era despido improcedente.
Es cierto que aquí, un matiz, que aquí en WhatsApp tienes que tener agregado a ese contacto para poder visualizar justo los estados de WhatsApp, que no es lo mismo un perfil abierto en Facebook, por ejemplo, pero entiendo que los jefes han podido tener acceso ya que tendrían su teléfono guardado, su contacto.
Bueno, yo de todas formas, Andrea, no lo sé, pero me da la sensación que desde el punto de vista jurídico el WhatsApp es una red social,
sí,
exactamente
sí,
igual que la otra esté abierta o no, ¿no, Eva?
Sí, le parece que muchas veces el problema es de la prueba, ¿no? De la prueba de estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces yo creo que lo hemos hablado y que Ana ha recalcado en varias ocasiones justamente esto, ¿no? Que a veces los WhatsApp no se consideran como prueba porque pueden ser manipulables cuando los llevas y demás, ¿no? Obviamente el insulto a un superior es algo, vamos, que lleva al despido, pero claro, el problema es eso, ¿no? Como hemos dicho alguna ocasión, ¿no? Que la prueba.
Es que yo creo que es en el matiz con respecto a lo que decía Ana, sí. Y ya con esto concluimos, porque una cosa es que un trabajador critique a sus jefes en las redes sociales, que, bueno, puede estar mal, pero que de alguna manera entra dentro de su libertad de expresión, ¿no, Ana?
Sí.
Y otra cosa es ya hacer memes,
sí,
un poco insultantes.
Sí, esa es la barrera, ¿no? La ofensa, ¿no? Pero muchas veces eso es muy abstracto.
No, y si es como profesional o como particular, si lo haces como hacia la persona o hacia el jefe, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, sí, es complejo en todo caso, sí, sí, evidentemente.
Mejor no hacerlo.
Sí, mejor no hacerlo y en fin,
nunca.
Pues Eva, Ana, que ha sido un placer compartir esta temporada con vosotras.
Muchísimas gracias.
Que si podéis, si gustáis, en septiembre nos gustaría que siguierais, y si no podéis, pues seguiremos en contacto, por supuesto, porque echaremos mano de vosotras cuando podamos. Y un placer, y que disfrutéis del verano, de las vacaciones y que recarguéis pilas.
Muchas gracias.
Igualmente, Javier, para ti, para Andrea y para todos los oyentes, también descansen.
Eso, felices vacaciones a todos.
¿Cuánto aprendemos con Eva, con Ana, a las que volveremos a escuchar a partir del mes de septiembre? Eso sí, iremos repasando a lo largo de agosto alguna de sus intervenciones, sobre todo en aquellas consultas que han resuelto a nuestros oyentes, a ti, que seguramente nos la has enviado en caso de tener algún conflicto entre la empresa y el trabajador, tanto si eres de una parte como de otra. En fin, que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con nuestra mesa de orientación laboral. Hasta mañana. No vivir al borde del abismo, pues, eso ya pasó.